canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
1, 2, 3, 4.
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María,
y tenías el lenguaje de...
pica pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
Que Martín en revistas lo recuerda.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Somos RSU.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Somos RSU, el programa donde conversamos sobre las iniciativas de responsabilidad social que se hacen aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy estamos con Evelyn, Paola, Sergio y yo, Gerson, y vamos a conversar con Michael Yaja, él es jefe de gestión del campus, y con Evelyn Villegas, secretaria de responsabilidad social de la FEPUC. Con ellos vamos a hablar hoy día sobre la iniciativa de la Botellatón que se está llevando a cabo como parte de competencia de interredes que se viene llevando a cabo en nuestra universidad. ¿Cómo están, Evelyn? ¿Qué tal? ¿Qué tal el programa de hoy?
Hola, Gerson. En realidad estamos muy contentos nuevamente de poder comentar ¿cuáles son las iniciativas de responsabilidad social que tenemos ahorita en la universidad? Y bueno, en realidad íbamos ya a comenzar con el programa, pero nos vamos a ir a canción para poder ya comenzar a conversar con Michael y con Evelyn.
Vamos con esta canción especial que tenemos hoy día. Es una iniciativa social que se ha trabajado en Nauta, entre una ONG, una radio local, Radio Ucamara, y una escuela que se llama la Escuela Icuari, que busca, esta canción fue parte de una iniciativa que busca revitalizar y recuperar y revalorizar el idioma Cucama, la lengua Cucama del pueblo Cucama. La canción se llama Cumbariquira y vamos al corte, vamos a la canción y regresamos.
No tiene nada, pero no se queja.
Me gusta rapear, pero cantar en Cucama me gusta más.
tiene gana y por eso no quino. Sal de tu cama, vincula tu idioma, tu cultura del alma.
Mi sueño es ser un policía, para estar con mucha alegría. Policía es un trabajo genial, para estar con mi amigo Marcial. Por eso yo he decidido estar en un trabajo que es sensacional.
Estamos de vuelta en Somos RCU. Y estamos aquí en cabina con Evelyn, ella es representante de la FEPUC, y con Michael, él es jefe de gestión del campus, para conversar sobre la Botella Ton, que es una iniciativa de responsabilidad social que forma parte de los Juegos Interfacultades. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están?
Un gusto tenerlos aquí.
Hola, gracias, igualmente.
Igualmente, gracias.
Bueno, para empezar, hoy día nuestro tema es la botellatón, así que nos gustaría saber, Evelyn, a lo mejor nos puedes contar de qué se trata esta competencia, botellatón, ¿en qué consiste?
Bueno, la botellatón es una competencia que se desarrolla en el marco de las interfacultades. Consiste en que cada facultad tiene una meta en proporción a la cantidad de estudiantes, la cual forma facultad, y tiene que cumplir la meta recolectando la mayor cantidad de botellas.
Es una competencia entonces para recolectar la mayor cantidad de botellas de acuerdo a la meta que tiene cada facultad.
Así es. Nosotros consideramos que aparte de desarrollar el fin competitivo de este concurso, a la par se está ayudando, ya que si logramos la meta, que son 3.500 kilogramos de botellas, vamos a poder financiar el tratamiento de un niño o niña de Aniquem.
O sea, tiene un fin social, además de servir para el puntaje en interfacultades, también al recolectar botellas estamos ayudando a esta institución y a los niños a los que atiende.
Claro, y también tiene un fin ambiental, ¿no? En realidad creo que ataca un problema bastante grave, que es la contaminación plástica que actualmente en el mundo. Bueno, así como para cifras, en realidad se han formado 7 islas de plástico en el océano. Imagínate que una de esas islas tiene el tamaño del Perú.
Wow, y 7.
7. Y el 90% de basura que flota en los océanos es plástico. En realidad el plástico no es un producto que se haya creado hace mucho tiempo. En realidad tendrá máximo 60 años. Imagínate la cantidad ya de contaminación que está generando. En realidad creo que esta competencia, además de generar el valor social, o sea, nos hace reflexionar sobre nuestro consumo diario de plástico, ¿no? y también, ¿no? Como a veces, no sé, pues vamos al supermercado y compramos miles de bolsas de plástico que utilizamos por 10 minutos que hasta llegar a nuestra casa, y luego en realidad estas demoran hasta más de 500 años en degradarse.
Y sin darnos cuenta, ¿no? O sea, ya casi lo hemos asumido como si fuera algo normal, comprar y tirar, y no nos damos cuenta de a dónde finalmente es que termina toda esta cantidad de plástico finalmente.
Bueno, en realidad, o sea, fuera del tema del consumo, también hay que ver que existen opciones para el manejo de estos residuos, ¿no? Y en la PUC, en realidad, ya desde hace unos años ya estamos manejando, bueno, las botellas de plástico para poder llevarlas a un destino final que luego puedan ser recicladas, ¿no? Y no contribuir con este ciclo de contaminación.
Claro, me imagino que una institución grande como la universidad, con toda la cantidad de alumnos, trabajadores, profesores que vienen a diario, se debe generar bastante cantidad de plástico, de botellas, ¿no? Entonces, ahora nos gustaría conversar con Michael Yajes, como ya lo dijimos, jefe de la oficina de gestión del campus, de dirección de Administración y Finanzas, y él nos puede comentar un poco sobre qué está haciendo o cómo gestiona la universidad los residuos de plástico que serán aquí en nuestro campus.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, Vince, como ustedes comentaban, en la universidad se genera una gran variedad de residuos sólidos provenientes de cafeterías, aulas, laboratorios, áreas comunes, etc. etc. ¿No? Es aquí donde ya se habla del tema de gestión de residuos sólidos. Y ahí hay básicamente, con respecto a la gestión, dos puntos importantes, ¿no? Uno, como universidad, es cumplir básicamente la legislación vigente. Y la otra es la disminución de la cantidad de residuos sólidos a través del reaprovechamiento. Es aquí donde la universidad, con el fin de lograr esto, de reaprovechar estos residuos, que crea unos convenios con instituciones como Fundades o Aniquén para destinar estos residuos que se agregan en la universidad y darles un fin no solamente ambiental, sino también social, como comentaba Belén hace un momento, ¿no? Mucho de las... todos los residuos, por ejemplo, de papel que se segregan en la universidad están destinados a Fundades y son para ayudar a niños especiales a través de becas educativas. Y en el caso de los plásticos o del PETS, que es el motivo de la botella de atún, van para cubrir terapias para niños quemados, ¿no? Y aquí es importante resaltar el tema de la segregación, porque si no hay una correcta segregación, o sea, si no llegamos a aprender cuál es el tacho correcto donde deben ir nuestros residuos, no vamos a ayudar como deberíamos, y no solamente no ayudar, sino tampoco no vamos a contribuir con el tema ambiental, porque la idea es que nuestros residuos sean reaprovechados, porque si no los reaprovechamos, los residuos van a ir a parar un relleno sanitario, y lo que la universidad quiere es que estos rellenos darle más vida útil, o sea, no utilizarlos, sino no llevarlos al relleno, sino reutilizarlos, y que esos rellenos sean usados más largo en el tiempo, ¿no? Solamente en el Perú solamente tenemos cuatro rellenos, perdón, en Lima solamente tenemos cuatro rellenos, que es insuficiente para la cantidad de residuos que generamos. Sí. O sea, desde ahí las preguntas que ustedes decían al inicio, ¿no? O sea, oye, ¿dónde van a parar tantas bolsas? ¿Oye, dónde van a parar tantas botellas? ¿Tantas sí las han creado? Sí, pues, porque si tú no las reciclas, van a ir a parar un relleno. Pero aquí en el campus, pero fuera de la universidad, no sabemos a dónde pueden ir a parar, ¿no? Es donde también involucra al gobierno, al Estado ya como país, como autoridad, ¿no?
Y hay un tema de educación, como mencionas, importante, que es que aprendamos precisamente a segregar nosotros como consumidores que desechamos estos productos, que lo aprendamos a segregar para justamente poner en marcha el sistema que la universidad ha implementado, ¿no?
Claro, parte de la educación que recibimos en la universidad también es los valores que les damos, y parte de esto es este sistema que se ha implementado en la universidad y que es la que ustedes ven en las áreas comunes cuando caminan por las veredas, por la vereda central, por las calles de la universidad. Van a ver tachos azules, tachos verdes, tachos blancos y tachos grises, ¿no? Cada uno de esos tachos tiene un fin, es para cada tipo de residuo. Si no segregamos, si no echamos el residuo en el tacho correcto, esta labor que parte de este sistema no se da correctamente, ¿no? No se reaprovecharía como debería.
Claro. Sí. O sea, de hecho creo que de ahí es de donde nace la botellatón, ¿no? De cómo llegar a toda la comunidad universitaria, especialmente a los estudiantes que son más de 20.000, ¿no?, que diariamente vienen al campus, y cómo, por así decirles, concientizarlos y enseñarles que deben segregar correctamente sus residuos, ¿no? Entonces la Botellatón fue una estrategia para poder llegar masivamente a ese público, porque todos los estudiantes se unen, ¿no?, en estas competencias, y es por eso que aprovechamos, ¿no?, en decirles, bueno, existe ese convenio y existen los tachos blancos. Es por eso que les pedimos que las botellas que nos entreguen para la competencia sean en bolsas blancas, ¿no?, también para que asocien el color de los tachos. Entonces creo que ya esta es su segunda edición. El año pasado también se realizó, y creo que sí está más o menos llegando o a generar un cambio. No sé si tú me podrás comentar cuáles son las cifras, ¿no?
Mira, ahí hay algo que quiero aclarar, que en realidad el tema de la Botellatón, más que la competencia en sí y quién gane y la cantidad de residuos que se recolecten, es en realidad que lo que tú comentabas, ¿no?, que la gente aprenda a identificar qué tipo de residuos es el correcto. O sea, porque, o sea, está bien, podemos acopiar la cantidad de residuos, gana tal facultad, pero no, si no aprendemos a saber, a reconocer qué tacho es el correcto, en este caso el de plástico, con el que estamos haciendo, o sea, yo creo que al final no serviría de nada, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo principal, más allá de la competencia y más allá de que tengamos un ganador, sino que sea parte de la educación y podamos a reconocer el tacho, ¿no? Con respecto a la Botellatón, ha sido un impulso, ha sido un apoyo bastante fuerte, porque normalmente, de manera frecuente, cuando no hay Botellatón, la recolección es muy poca. No llegamos ni a 50 kilos mensuales, ¿no? Pero cuando hemos llegado a eventos como este, con la Botellatón, con los centros federados, sí llegamos más o menos a 300, 500 kilos. Entonces, wow, sí es bueno, pero como digo, no es necesariamente el punto, el tema de la competencia, sino el aprender a identificar el tacho, ¿no?
Claro. O sea, sí, justo viendo las cifras del 2014, en realidad el año pasado se llegó a recolectar 1.400 kilos de botellas aproximadamente, ¿no? Y tú justo ahorita nos dices que mensualmente no se llega a tantos. Entonces sí, o sea, ya estamos también generando una gran ayuda a esa asociación que es Aniquem.
Y sobre ese tema, ¿cuál es el vínculo que hay finalmente entre la universidad y Aniquem y las botellas que se generan acá? ¿Cómo es que contribuyen con esta asociación? Porque a mí, o por ejemplo, a algunos estudiantes les podrá resultar complicado entender cómo las botellas ayudan a los niños que atiende, niños que han sufrido quemaduras graves que atiende esa institución. ¿Cómo se da ese vínculo?
Ah, ok, te explico un poquito. Las botellas, el PETS, tiene un valor en el mercado. Estas se venden porque son reciclables. A través del PETS podemos, son los que hacen los polares, otros productos más, el mismo plástico. Entonces hay instituciones que compran, así como compran papel, compran plástico. Entonces lo que hace el convenio que tiene, por ejemplo, con Aniquem es un convenio entre la universidad, Aniquem, y un operador logístico, una EPS. Entonces lo que hacemos es, nosotros le damos lo que recolectamos como PETS, como botellas, se la damos al operador logístico. Él se encarga de reciclarlas, limpiarlas, procesarlas, y parte de la retribución que tiene por procesar y vender esas botellas se la da Aniquem, y ellos cubren una terapia para niños, ¿no? O sea, parte va a Aniquem, o sea, ya es de esa manera se beneficia. O sea, mayor botellas recicladas, mayor cantidad de terapias vamos a tener para niños quemados.
Que es un tratamiento costoso.
Es un tratamiento costoso, así es.
Entonces, sí, vamos a hablar entonces ahora un poco más ya sobre la competencia, ahora que ya tenemos más o menos claro cómo es que funciona ya el marco de los residuos, cómo se gestiona en la universidad y cuál es el vínculo que tiene nuestra universidad con Aniquem y el fin social que tienen las botellas. Ahora nos gustaría conversar con él sobre cómo se involucra la FEPUC en esta iniciativa. ¿Por qué la Federación de Estudiantes? ¿Por qué sería importante que la Federación de Estudiantes de nuestra universidad se involucre en iniciativas como esta?
Bueno, sí, como sabemos, la FEPUC es el gremio más grande que hay aquí en la universidad. Entonces, la cercanía y el nexo que tiene con los alumnos es muy importante. Nosotros, como FEPUC, hemos ido a Aniquem, hemos conversado con las señoras de ahí, e incluso hemos entrevistado a una niña que ya ha sido beneficiada con este tratamiento el año pasado. Entonces, nuestro rol fundamental es tratar de llegar a los alumnos y, como ya se mencionó antes, desarrollar conciencia, ¿no? Hasta el momento ya han habido tres entregas. Las facultades están poniendo las pilas, sobre todo las facultades grandes como ingeniería, los generales, derecho. La verdad que nos han sorprendido mucho y, bueno, el otro martes, que es la última entrega, queremos ver cuántas facultades llegan a sobrepasar su meta, como ya se ha dado años anteriores, ¿no?
Cuéntanos, Evelyn, tú que has estado más en contacto de repente con los centros federados, ¿qué estrategias creativas están llevando a cabo para recolectar las botellas y alcanzar su meta?
Bueno, eso ha sido muy interesante. Hay casos particulares, por ejemplo, la Facultad de Derecho ha desarrollado un concurso en el cual, si llevas dos botellas, entras al concurso para ser parte de una conferencia. O, por ejemplo, la Facultad de Letras ha estado vendiendo, entre comillas, el polo de interfacultades a cambio de dos botellas, al igual que la Facultad de Estudios Generales de Ciencia. Entonces, nos parecen interesantes estas iniciativas que ayudan que el alumno se pueda involucrar, ¿no?
Por ejemplo, hoy día yo pasaba por Humanidades, por el pabellón H, y me encontré con un tacho en forma de Pac-Man lleno de botellas. Me imagino que parte de la competencia de facultades me pareció así una cosa muy creativa y muy llamativa. Entonces, y bueno, nos comentabas que ha sorprendido un poco la participación de las facultades en esta iniciativa. ¿Cómo les fue el año pasado? ¿Cómo vieron el involucramiento de los chicos? ¿Y cómo es que este año, cuál es la meta que se ha planteado este año en relación al año pasado?
El año pasado, bastante acogida. En verdad, nosotros sacamos la proporción de que correspondía a dos botellas por cada alumno. Es por eso que este año quisimos ser un poco más ambiciosos, en cierto sentido, y se propuso la idea de que ahora ya no sean dos botellas por alumno, sino cinco botellas por cada alumno, para poder así completar y llegar a la meta, ¿no? Que son los 3.500 kilogramos, y solo así, llegando a esa meta, vamos a poder completar el año de tratamiento integral para un niño quemado.
Así que ya saben, sigan depositando sus botellas. Continuamos con la entrevista, que está muy interesante, después de la pausa. Vamos a un corte y regresamos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC.
Entonces, ahora sería bueno ver cómo
es que... ¿Eso es pop o rock?
¿Cómo es que las facultades se pusieron de acuerdo?
¿O es indie pop? ¡Ay, qué confusión! Confusión. Música, fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por Zona PUC. Me gustan como tú.
In December, drinking hot chata.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más calentas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
¿Eres supersticioso? ¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PU.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PU.
Grabaciones.
Entrevistas.
Parciales.
Ensayo.
Controles.
Finales.
¡No!
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Ya estamos de regreso en Somos RSU. Seguimos conversando con Michael Yaja y Evelyn Villegas sobre la botellatón y la gestión de los residuos, en este caso de los residuos plásticos, en nuestra universidad. Entonces estábamos conversando con Evelyn sobre cómo se integró la botellatón en el torneo, en las competencias interfacultades. ¿Cómo es que se hizo parte? ¿Fue una decisión consensuada? ¿De dónde salió la iniciativa? ¿Cómo es que este año de repente la botellatón, bueno, por segundo año, cómo es que la botellatón ha sido parte de esta competencia?
Sí, claro, la DARS junto con FEPUC presentamos a los centros federados, centros de estudiantes, la propuesta sobre la meta por cada facultad, y bueno, eso se sometió a votación y se llegó a un consenso de que se debía volver a desarrollar la botellatón este año para poder seguir ayudando a los niños de Niquén.
Así que fue una decisión
consensuada. Bueno,
y lo bonito de las iniciativas de responsabilidad social es que, como ya lo venimos conversando en varios programas, es que propician esta integración de unidades en pos de un objetivo común. Y bueno, ¿cómo va la recolección? Habíamos visto que ya hay algunos avances, ya hay facultades que ya están cerca.
Sí, de hecho, en realidad en el tema de recolección, les dimos las facilidades a las facultades que ya iban recolectando, porque bueno, la botellatón ha comenzado ya hace un poquito más de un mes, que fueran entregando sus botellas. Y en realidad, con el apoyo de la oficina de Michael, la oficina de servicios del campus, pudimos ir recogiendo esas botellas y llevándolas, pesándolas y luego llevándolas al punto de acopio. Entonces ya hay unos avances, ¿no? Hay unas 4 facultades que ya están llegando al 70% de su meta, lo cual ya al llegar al 70% ya obtienen 70 puntos, ¿no? Menos de 70% en realidad no tendrían ningún punto. Es más, ya hay una facultad que ya llegó al 100% de su meta, pero bueno, los resultados nos los vamos a reservar hasta la noche cultural, que va a ser la premiación de la botellatón, ¿no?
Sigan participando, más allá del puntaje, ya saben que están, uno, contribuyendo con la gestión correcta de los residuos en nuestra universidad, y dos, con los niños que atiende Aniquem, que son niños que han sufrido quemaduras graves. Entonces,
claro,
tienen hasta el 9 todavía para seguir depositando sus botellas.
El 9 en realidad se va a concluir a las 10 de la mañana toda la recolección. A las 10 en punto ya no puede ingresar ninguna botella de plástico. O sea, se podrían recibir, pero ya no van a ser contabilizadas para la competencia, ¿no? De hecho, o sea, creemos que esta campaña, esta botellatón, en realidad, como dice Michael, estamos logrando bastantes cambios, ¿no? No solamente vamos a contribuir con que los chicos sepan en dónde segregar correctamente sus botellas en los tachos blancos, sino también este, como dice Evelyn, este valor social, ¿no? Que vamos a poder financiar el tratamiento, chico, ¿no? Exacto. Entonces, sí queremos agradecer, y de repente es mejor aprovechar este momento para agradecer a Servicios Deportivos, que nos ha abierto las puertas, ¿no? Para hacer la botellatón nuevamente en interfacultades, y también aprovechar a Michael para agradecer a la Oficina de Servicios del Campus, ¿no? Que siempre nos brinda mucho apoyo logístico, ¿no? A pesar de repente de algún inconveniente que hayamos tenido.
Sí, sin ellos no sería posible esta iniciativa.
Claro, y obviamente agradecer a la FEPUC por su apoyo incondicional, porque ellos son nuestros coorganizadores, la mano derecha en realidad de esta actividad, y también a los centros federados, que muchos de ellos argumentaban y veían que en realidad esa competencia de todas maneras tenía que estar en interfacultades por el valor social que implicaba, ¿no? Esta ayuda a la vida de un niño, ¿no? Una vida digna, una vida mejor, después de haber sufrido, ¿no? Quemaduras severas en su cuerpo.
Claro, gracias por comprarse el pleito, porque eso podría no hacerse. Lleva la, interfacultades, como siempre, podrían incluir los deportes, la noche cultural, el desfile, pero esto también le da una nota bonita de responsabilidad social que creo que sería bacán que podamos seguir haciendo en años posteriores. Bueno, ya tenemos que seguir avanzando con el programa. Muchas gracias por haber compartido esta conversación con nosotros. El tiempo se nos ha quedado corto, podríamos seguir conversando más. Probablemente nos volvamos a encontrar en otro programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Michael. Gracias, Evelyn. Y ya saben, sigan depositando sus botellas. El 9 de junio termina la Botellatón. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Vamos con una canción. ¿Qué tenemos ahora, Evelyn?
Tenemos a Daniel F. con su canción Este Pequeño Refugio.
Regresamos.
Llegaste vestida para arrasar la ciudad, dejando atrás pretendientes y no hay jamás. Por los suicidios pendientes llegaste vestida como una sombra, buscando al héroe de tus sueños milenios. Sangriento viento del este, no es buen sitio el hogar si no estás convencida. Y esta noche hablaremos hasta que el sol salga de esa ventana y la tibia lluvia de mañana nos salpique la alborada como el ángel de tu piel. No seré el héroe que soñabas ni eternamente joven como tú. Solo tengo este pequeño refugio aquí en mi pecho para que te acuestes en él. Llegaste para espantar mis fantasmas tras el minuto que ha mudado su reloj de tiempos inconvenientes. No es buen sitio el hogar si no estás convencida. Y esta noche hablaremos hasta que el sol salga de esa ventana y la tía lluvia de mañana nos pique la alborada como el ángel de tu piel. No seré el héroe que soñabas ni eternamente joven como tú. Solo tengo este pequeño refugio aquí en mi pecho para que te acuestes en él. Con los ángeles dando de vueltas y el diablo abrazado a tus labios. Es un aniversario al no dejar pasar. Y esta noche hablaremos que lo imposible nos despierte mañana y que esta lluvia en la ventana nos embarque una alborada como barcos de papel. No ser el héroe que soñabas ni eternamente joven como tú. Solo tengo este pequeño refugio aquí en mi pecho para que te acuestes en él. Solo tengo este pequeño refugio de testigo que hoy quiero estar para siempre contigo.
Hola, regresamos a Somos RCU. Recuerden que nos pueden llamar, el teléfono de cabina es el 622000, el anexo es el 5420. También nos pueden encontrar, ¿dónde, Gerson?
Nos pueden encontrar en vivo, nos pueden escuchar en vivo en envivo.puc.edu.p/zonapuc o también en el Facebook de la DARS, donde hemos compartido el link.
Bueno, también nos hemos enterado que tenemos una cámara web, así que también nos pueden ver y escuchar a la vez. Ahora pasamos con el bloque Infórmate PUC. Está con nosotros Sergio, como siempre, como todos los jueves.
Como todos los jueves.
Exactamente. Y tenemos como invitado a Renzo Sarabia, que es el presidente de la FEPUC. Hola, Renzo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Sergio, entonces cuéntanos, ¿qué tenemos ahora para este bloque?
Hoy vamos a conversar un poco sobre el reto de las universidades para responder a las demandas sociales y particularmente sobre el papel que deben cumplir en esta respuesta, digamos, la academia, en este caso los docentes universitarios, ¿no? Esto se nos ocurrió por dos casos particulares que han sucedido en los últimos meses. El primero fue la manifestación de los alumnos de arquitectura frente al Colegio de Arquitectos de Lima, en donde exigían que los profesores, digamos, sus profesores, los arquitectos, tomaran una postura respecto a lo que estaba sucediendo en la ciudad, en particular sobre el BIPAC. Y el segundo caso, y más reciente, es sobre un artículo que escribió el Panfleto, que es esta página web que todo el mundo conoce, sí, en Facebook,
conocen, sí,
que crea noticias falsas a través de, digamos, usa la sátira, ¿no? Como la burla.
Como una herramienta
para... Como una herramienta para visibilizar, digamos...
Para poner ciertos temas, ¿no?
Para, sí, para poner ciertos temas en debate. Y se pusieron serios esta vez.
Se pusieron serios.
Y escribieron una columna editorial que preguntaba dónde estaban los científicos sociales, cuando había que hablar sobre conflictos sociales. En lo que vamos a conversar es sobre ese reto que tienen, digamos, los docentes, los académicos, para pasar, digamos, de sus oficinas,
las aulas, ¿no?
Desde las, de las aulas, a hablar con un público mucho más amplio, a participar en el debate público.
A utilizar en los medios de comunicación masivos para llegar a mucha gente que la que conforma una aula de clases, ¿no?
Y la dificultad que tienen, ¿no? Para hacer este paso, digamos, de las aulas al debate público.
Bueno, yo creo que parte un poco de, como ustedes lo han dicho, de romper la burbuja que nosotros tenemos y aquí yo creo que tomo el caso particular de la universidad, que a la clínica siempre se le ha usado de vivir en una burbuja, ¿no? Y es coherente, digamos, con la realidad lo que se nos acusa. Y hay algo que nosotros hemos vivido, por ejemplo, este fin de semana con la Federación, cuando fuimos al Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes del Perú. Y nos dimos con una realidad que era totalmente distinta a la que nosotros creíamos, a la que nosotros debatíamos dentro de la universidad. Y que si lo agrandamos, digamos, que a los problemas país, nos damos cuenta con que tal vez nuestros académicos no solo no están respondiendo a lo que sucede afuera, sino que no están enseñando en las aulas lo que de verdad está sucediendo. No, la enseñanza no parte de la realidad de nuestro país, ¿no? En mi facultad es muy complicado porque... Tal vez los ejemplos, los modelos sobre los que se nos enseña son de Estados Unidos, de Europa, pero no vemos la realidad, por ejemplo, empresarial, que es mi caso en el país. Y ellos no atienden a la realidad empresarial en el país. Y ahora imaginémoslo en el caso de las ciencias sociales, que es el contacto, donde debería estar el contacto directo con lo que sucede en el país.
Y en un contexto como el actual, que vivimos en un contexto de conflicto, un conflicto como el de Tía María, que justamente es el que motiva este llamado a los académicos, o sea, qué importante es salir, es romper esta burbuja, como tú dices, ¿no?
Claro, igual lo comentábamos también antes de empezar el programa, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas, los soportes, las plataformas que el académico puede encontrar para tener voz y tener también lograr un digamos que este mensaje, que esos conocimientos, además traducidos, ¿no? No solamente que se queden en la élite, ¿no? En el grupo cerrado de quienes sí pueden gestionar y de alguna manera formular un discurso netamente académico. La idea también es generar conocimiento transformándolo en otros formatos, en otros lenguajes, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que son estos nuevos medios, estos nuevos lenguajes que deben ser utilizados por el mundo académico, ¿no?
Hay algo interesante ahí que se mencionaba, y yo creo, por ejemplo, el caso de los profesores de Derecho de la PUC, que ellos han encontrado una plataforma muy importante, yo creo, en los portales web de sus revistas, de las revistas de Derecho. Y muchas veces los temas que atacan son temas que atienden un poco a lo que está sucediendo en el país, a los contextos, al contexto que nosotros tenemos, pero que aún así terminan siendo, o sea... son textos que se aterrizan en la realidad, pero que siguen siendo textos, ¿no? Entonces, yo creo que parte, en primer lugar, de dar este paso a mezclar la teoría con lo que sucede en el país, pero luego de eso a mancharse las manos por confrontar estos problemas y por buscar las soluciones, ¿no? O sea, muchas veces hemos visto que somos los jóvenes quienes tomamos las riendas a través de las movilizaciones, pero hay otros mecanismos. La movilización es un mecanismo de presión final, que yo considero que debería ser el final, luego de que hay un proceso de negociación, y es en ese proceso de negociación donde la academia tiene que intervenir totalmente y comprarse el pleito, y es lo que no sucede con los académicos en nuestro país. Nadie se compra, son muy pocos los que se compran el pleito de involucrarse tal vez en los problemas políticos, en no sé, pues en distintos ámbitos que puedan atender a resolver estos problemas sociales. Y era lo que mencionaba Sergio al inicio, respecto a lo que sucedió con la UDEAL frente al Colegio de Arquitectos de Lima, ¿no? Uh-huh. Pero aún así sigue siendo insuficiente la intervención, en tanto no escapamos del espacio de nuestra comunidad para involucrarnos en esos problemas.
Y es importante el tema del lenguaje, por ejemplo, que comentaba Paola, ¿no? Muchas veces hay profesores, docentes, académicos que están dispuestos a participar en el debate público, escribiendo artículos, digamos, debatiendo con otras ideas, pero no encuentran como las maneras, ¿no? No tienden estos puentes a través del lenguaje, un lenguaje común, exacto, fácil más de entender, ¿no?
Que llega a todos y todas.
Llano, ¿no? Sí. Sino que a veces escriben este lenguaje más complejo que solamente pueden entender personas que han leído algunos autores, ¿no? Entonces, no se llega, digamos, a debatir en lo público sobre.
Sí. Bueno, nos comentan que tenemos que hacer un corte. Regresamos con este diálogo que me parece que todavía tenemos para rato, sí, para conversar sobre esto. Sí, regresamos. Somos RCU.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Estamos de vuelta en Somos RSU y seguimos conversando sobre el papel que tiene la responsabilidad que tienen los académicos frente a la realidad, los problemas de nuestro país y cómo podemos salir de nuestra burbuja, como lo hemos llamado, de la universidad para involucrarnos con nuestra realidad. Y una de las cosas que Sergio decía justo antes del corte se refería a que, bueno, sí, efectivamente hay científicos sociales, hay académicos, hay investigadores que tienen la disposición, que tal vez sí estarían de acuerdo con pronunciarse, con participar, pero que de todos modos lo hacen de forma igual, reproduciendo el lenguaje cerrado de la universidad, el lenguaje que no todo el mundo llegaría a comprender. Entonces, efectivamente, si bien hay la voluntad, tendríamos que averiguar o intentar experimentar nuevos formatos, nuevas maneras de comunicarnos, porque si bien participar de un conversatorio cerrado en la universidad, donde el mismo público va a ser el mismo público universitario, termina manteniéndonos dentro de ese espacio del que queríamos salir.
Claro, igual son espacios que considero que son válidos, ¿no?
Sí, son muy importantes, sí, no hay que negarlo.
Sí, sin embargo, sí creo que hay esta ausencia de una presencia, ¿no? Ausencia de una presencia mediática masiva en el que los medios también contribuyen, colaboren a la réplica de este mensaje, ¿no? Siguiendo en nuestra burbuja, ¿no? En la universidad tenemos medios institucionales que también, digamos, deben ser aprovechados por los y las docentes de nuestra universidad, y también tenemos que buscar medios como lo mencionaba Sergio, ¿no? En el editorial del panfleto, ¿no? Si bien es un medio que trabaja con sátira y críticas, también puede ser también puede ser un tipo de lenguaje para llegar a colocar estos temas en lo público, ¿no?
Sí. Y creo que esta, o sea, lo que se genera en la universidad, generar conocimiento, generar saberes, debe servir primero para comprender la realidad del país, para comprender lo que pasa, para comprender los problemas, pero también para ayudar a otros, digamos, a esas otras personas, a esos otros ciudadanos que no han estudiado lo que tú no has estudiado, ayudarlos a que tengan información diferente a la que aparece todos los días en los medios de comunicación. Exacto. Uno, por un lado, ¿no? Eso es como que los ciudadanos puedan tener información distinta a la que aparece todos los días. ¿Y quién mejor que un cientista social, de repente un científico social, para hablar sobre conflictos sociales, sí, que, no sé, pues Aldo Mariatti, por ejemplo,
una figura,
¿no? O sea, ¿quién sería vos más autorizada para hablar sobre esos temas? Eso por un lado, ¿no? Uh-huh. O sea, poner el conocimiento al servicio de las personas.
Sí. Exacto.
Lo segundo creo que es también poner el conocimiento no solamente para comprender, sino también para transformar, ¿no? Sí. Y para buscar alternativas, soluciones, prácticas.
Generar acción.
Y generar acción, ¿no? Y en ese punto hay un caso que a mí me parece resaltante, que es importante mencionar, que es del grupo que surge como un... dentro de la universidad, y sobre todo de la Católica, que es el de Paremos el Acoso Callejero,
claro,
¿no? Y que a partir de la investigación mezclada con, digamos, con la acción y con la participación en el debate público, han logrado, digamos, tener incidencia en la política.
Exacto.
¿No?
En la política,
derivado
de los
medios. en una legislación sobre el tema. Recientemente este año ha derivado justamente en una ley.
Claro. Y creo que eso es lo importante, sí, ¿no? Entonces, el conocimiento no se queda encerrado en la universidad, ¿no?
Sí.
No solamente sirve para comprender, digamos, los fenómenos sociales, los, ajá, procesos, sino que también sirve para incidir, ¿no? Y de esa forma, digamos, pensar en un cambio en la realidad del país. Entonces, yo creo que... Y justamente ahí estaba el vínculo cuando conversábamos de por qué tocar este tema en la radio, en Somos RCU, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre lo que estamos discutiendo hoy y la responsabilidad social universitaria? Que creo que existen algunos prejuicios sobre la responsabilidad social universitaria, que está vinculada solamente a esta idea de no sé, pues de algún proyecto, ¿no? De alguna incidencia muy puntual, ¿no?
Puntual.
Pero también es responsabilidad social participar en el debate público a partir del conocimiento generado, participar en la política, digamos, a partir del conocimiento que se genera en la universidad, porque estamos teniendo un compromiso con lo público, ¿no? Que nos excede como académicos y como docentes.
La idea igual es, como académicos, también formar a ciudadanos y ciudadanas conscientes de lo que sucede en la realidad, ¿no? El docente también tiene que estar empapado en la realidad, él y la docente, ¿no? Tienen que estar empapados de la realidad para poder también manejar este discurso con los alumnos, y que los alumnos también de alguna manera se vinculen desde sus especialidades con lo real, ¿no? Es lo que tú mencionabas, Sergio, ¿no? Que muchas veces no, o sea, sí se tienen como referencias externas, uh-huh.
Es lo que mencioné al inicio, ¿no? Un poco de no solo mirarnos hacia afuera, sino que esa mirada hacia afuera haga que cambiemos nuestra manera de mirarnos hacia adentro. Y es algo que no sucede, o si sucede, sucede muy poco y en casos aislados, ¿no? Yo creo que una de las grandes críticas que siempre hemos tenido, podemos construir en contra un poco de este modelo de enseñanza que tenemos, es hasta qué punto lo vamos transformando y lo vamos creando en el proceso. Y yo creo que eso no se da en la universidad, eso no se da, o sea, no es un modelo que está establecido, y que nuestra participación en las aulas de clase no hace que se transforme.
Uh-huh.
Y es un reto pendiente que esta enseñanza y este debate siempre rompa con el simple debate y llame a la acción. Y lo mencionaron muy bien con Comparemos, y es el reto que tienen otros, o sea, la UDA lo ha tratado de tomar un poco y se tomó un poco, por ejemplo, en las movilizaciones contra la ley Pulpín, pero tiene que persistir. El reto es no solo explotar, sino persistir, seguir participando. Y llamar a más actores, ¿no? Porque si no, se queda en puras intenciones. Sí,
como tú dices, ¿no? A generar estas acciones que sean sostenibles y que no solamente sean respuesta, ¿no?, a algo que sucede, sino que se genere un movimiento que responda ante todos los problemas o lo que suceda. Bueno, nos quedó corto, como
el tiempo como
muy corto. Ahora, yo imagino, muchas gracias, Renzo, por acompañarnos. Sí. Te estaremos invitando para los próximos programas. Vamos a pasar ahora
con la agenda de los eventos de responsabilidad social que se vienen en las próximas semanas. Así que vamos con nuestra agenda de responsabilidad social. Y vamos a empezar con los eventos que ya se vienen para que puedan saber qué convocatorias hay, qué concursos, qué oportunidades hay para participar de iniciativas de responsabilidad social. ¿Qué es lo primero que se viene?
Tenemos el concurso de investigación interdisciplinaria con proyección a la comunidad, que es organizado por la Facultad de Ciencias Sociales junto a la DARS. Y el único requisito es que haya un alumno de la Facultad de Ciencias Sociales y pueden presentar sus proyectos hasta el 17 de julio.
Seguimos con la Botellatón, como ya lo ya conversamos hoy antes, en la primera parte del programa. Es la competencia solidaria para recolectar botellas y ayudar a los niños que trata la asociación Aniquem. Recuerden que pueden dejar sus botellas hasta el 9 de junio. Y ya saben, sigan colaborando, sigan dejando sus botellas y también contribuyen con su facultad en los Juegos Interfacultades.
Bueno, el próximo jueves 11, de 12 a 3 de la tarde, en horario de jueves cultural, tenemos la Feria de Ciudadanía y Responsabilidad Social el curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social de Estudios Generales Letras. Se presentan los resultados de los trabajos realizados por los alumnos de este curso. Visiten, por favor, la feria y participen de las iniciativas creativas para abordar problemas que afectan nuestra sociedad.
Estudios Generales Letras cumple 45 años y está organizando el concurso Formando Ciudadanos, que consiste en presentar propuestas para la realización de un mural. Este estará ubicado en la pared frente a la rotonda. Pueden enviar sus propuestas hasta el 22 de junio.
Y finalmente, continúan los encuentros por el Quechua. Estos son organizados por el Grupo de Estudiantes de Estudios Generales Letras Aquechuate. Durante 3 jueves, ya desde la semana pasada, se viene conversando sobre la situación del Quechua en nuestra universidad. Hoy se realizó el segundo encuentro, todavía queda uno, pueden participar. Busquen a Aquechuate en el Facebook con ese nombre, Aquechuate, y pueden inscribirse y seguir participando. Estos encuentros se realizan en el pabellón Z.
Bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que todos los jueves de 3 a 4 estamos aquí en Zona PUC. Gerson, ¿dónde nos pueden ubicar?
Nos pueden ubicar, pueden encontrarnos en la página web www.dars.puc.edu.p y nos pueden buscar también en el Facebook y en el Twitter.
Antes de irnos, queríamos enviarles saludos a Analí Quevedo, la secretaria de la DARS.
Es nuestra fan.
Nuestra fan número 2 y nuestra fan número 1. A Deli, que nos debe estar escuchando en la oficina de FIA.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Úrsula.
Gracias,
también.
Renzo. Gracias, Úrsula.
Y nos vemos entonces el próximo jueves.
Nos escuchamos y vemos. Chao.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Medellín, 5, 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitaria de Colombia. Informes www.felafax2015.com.
Oye, papá, ¿soy adoptado?